Hola, te doy la bienvenida al podcast de Tipícolis, un programa dedicado a la gastronomía comprometida con la tradición, el medio ambiente y la economía rural. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el primer episodio del podcast. Para este primer episodio cuento con Nacho Gómez Almagro, un joven emprendedor que pelea cada día por vender los productos del negocio familiar más allá de su pueblo. Nacho vive en Arroyo de los Jancos, en la comarca de Sierra de Segura, en Jaén, un lugar donde yo creo que ser panadero es algo más. Nacho combina la tradición con las posibilidades que le ofrece Internet para acercar los productos de su tierra a aquellas personas que, viviendo lejos y con raíces en el pueblo, quieren disfrutar del sabor auténtico de la gastronomía local. Con Nacho hablo de cómo empezó a ofrecer sus productos en Internet, algunos consejos que él da como interesantes para productores como él, y también cómo es su día a día en el trabajo en la panadería familiar. Nacho Gómez Almagro, muchas gracias por recibirme. Nacho, ¿cómo estás?
Bien, buena.
Estamos aquí en tu casa, en Arroyo de los Jancos, tu cuartel general, aquí donde tú te encargas de los pedidos online, de donde sueles contestar a los clientes, ¿o cómo funcionas tú?
Pues sí, básicamente cuando termino del reparto, vengo como loco a ver el móvil que está echando fuego y contesto todos los mensajes, correos, miro la tienda online, la web, en fin, esa es mi rutina que estoy intentando hacerme porque llevo poquito con esto de la web.
Sí, yo comentaba en la introducción tu caso de la panadería Almagro. Cuando hablamos de la panadería Almagro también es cierto que ahí trabajáis una saga familiar. Ahora mismo trabajas con tu hermano, con Andrés.
Sí.
¿Cuántas personas trabajáis en Panadería Almagro actualmente?
Pues estamos 6. Uh-huh. Mi hermano, yo, mi cuñada, mi pareja, Cristina, y otros 2 muchachos trabajando de noche.
Vale, el trabajo nocturno, lo que todo el mundo entiende como un panadero, sí, de toda la vida, que tiene que tener el turno de noche para poder bien temprano.
Ahí estamos. Uh-huh. Desde las 4 ya estamos ahí despiertos, preparando, ayudando a los panaderos a sacar lo último, porque ellos están desde las 12. Y nosotros pues les ayudamos, terminamos, a las 6 empezamos a cargarnos y ya salimos cada uno con una furgoneta a hacer el reparto diario.
Eso es interesante. Vosotros tenéis una panadería, tenéis vuestros 2 puntos de venta, uno aquí en Arroyo de los Jancos,
sí,
que es el principal. Donde está también las instalaciones de...
El de toda la vida,
un mostrador de leña. Y luego tienes un despacho de pan en una población cercana, que es la Puerta de Segura. En la Puerta de Segura. La primera pregunta sería, ¿cómo se inicia Panadería Almagro en el mundo este de la venta online? O sea, ¿cómo arrancas tú todo ese mundillo, siendo una panadería muy, muy local? Dicho con cariño, muy de pueblo.
Sí. Bueno, pues porque yo soy joven.
Eso se pierde con la edad,
Yo soy joven y me fijaba en gente que veía y tal. Y la verdad que siempre que digo, coño, ¿cómo puedo hacer yo esto? O yo también, si con el tema de las redes sociales sobre todo.
Ya.
Porque sobre todo eso, las redes sociales veía que cualquier foto que subía la gente se interesaba. Oye, ¿me lo puedes enviar? Y es como un poco surge solo. Oye, pues me lo manda. En realidad siempre ha sido así. Antes era por teléfono, te llamaban o el vecino. Oye, dile que me envíen. Y siempre ha sido. Lo que pasa es que, claro, ya se ha ido acelerando, se ha ido digitalizando y cada vez ha ido a más.
Sí, es un cambio porque tú cuando empiezas a dar visibilidad a Panadería Almagro en Internet, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuánto tiempo llevas tú dándole caña al tema de Internet?
Pues
la
no sabría decirte exactamente. ¿Llevará
sus 7 años, 6 años o más?
Pues sí, sería posible. Sin yo tener la idea de decir voy a vender online, sí. Pero la idea de vender online sería un par de años antes de la pandemia. Que ahí es donde arrancó con mucho más fuerza. Uh-huh. Que ahí es donde dije yo, coño, ahora sí que va esto bien.
O sea, fue la pandemia la que provocó
que esa gente que antes no se atrevía a decir, bueno, si yo voy ahí para la fiesta o voy para... No pedía porque se creía que no iba a llegar bien o por lo que fuera. Uh-huh. En la pandemia, cuando supieron que no iban a venir al pueblo, ¿por qué no? Entonces empezaron a pedir, venga, pues vamos a probar, venga, pues que echo de menos este producto, tal. Y ahí fue donde se juntó los que pedían con los que no se atrevían a pedir.
Sí, porque te lo pregunto porque una de las cosas que pasa con el tema este de la venta online en ciertos sectores es la dificultad que hay muchas veces de traspasar esa barrera de psicológica de cómo comprar a través de otro medio, porque tú eres una persona que vende puerta a puerta.
Sí.
Tienes tus dos establecimientos, pero vendes puerta a puerta. Pero cuando te trasladas esto a la venta a distancia, porque puede ser también una venta por teléfono, es decir, no hace falta tampoco que sea una transacción digital de por banco y todo esto. Muchos clientes te lo piden por WhatsApp o por teléfono de
sí,
toda la vida.
De hecho,
y tú gestionas
todavía...
todo eso, lo gestionas, le mandas a la persona una cuenta bancaria, ellos te hacen el ingreso, pero... Esa barrera que se va superando de que cualquier persona pueda hacer el pedido y se fíe de que todo va a llegar, de que sea cómodo, de que sea... También se experimenta con el tiempo. Es decir, que cuando tú empezaste, eso sería muy complicado porque tienes que acostumbrar a la gente a ese proceso nuevo.
Sí, sí, ¿no? Incluso yo, sin saber todo cómo iba a funcionar, tampoco sabía yo si esto la gente lo iba a aceptar. Ajá. Uh-huh. El tema de las redes sociales sí que veía yo que, ay, pues me lo manda de broma, hasta que alguien le decía, pues que te lo mando de verdad. Y entonces, pues, ¿te lo paga mi hermana que vive ahí en la calle y te lo paga? Pues venga, vale. Entonces ahí no había el problema de decir, ¿cómo te lo pago? Así empezó todo.
Pero tú decides lanzarte al mundo de la venta a distancia a través de lo digital, vamos a decir, a través de una cuenta de Facebook, una cuenta de,
sí,
del teléfono,
con
el WhatsApp,
claro.
Facebook. Facebook para
claro.
ti ha sido siempre la... Luego ha venido Instagram, pero sí que es verdad que Facebook, tu público, la
sí.
gente está más acostumbrada a trabajar en Facebook. Tú cuando te decides a vender online es porque ves que otro cerca de ti intentas copiar... o imitar lo que ha hecho otro cerca de ti, o lo ves desde la distancia de ver esos vídeos que tú decías, esas personas que tú veías.
Claro, pues intentar copiar a esa gente que yo siempre he intentado, me veía por YouTube, de gente de pues mira, un joven, me acuerdo un chaval, que un joven emprendedor que empezó a vender vino y embutidos de su tío, no sé qué, y ahí empezó a hacerme el clic en la cabeza y digo, coño, pues si tengo yo un producto que encima gusta y es que llevamos pues desde siempre, ¿no? Y digo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a
lanzarlo? Y hay demanda, porque yo creo que es el modelo ese de que, en cierta forma, Típico List también es un poco eso. O sea, es el modelo ese de cuando vas de vacaciones, cuando haces un viaje y encuentras productos o descubres productos de gran calidad, o bien porque la tradición familiar siempre ha sido esa de mira, pues siempre que vamos al pueblo compramos, o le encargas a alguien cuando pase por tal sitio que compre. Pero yo creo que tú eres un ejemplo como otros cercanos que tenemos, porque yo recuerdo en Típico List el segundo productor que se puso fue Alberto de Embutidos Peñolite, que está aquí al lado, es decir, que y
sí,
también
sí.
Es un ejemplo parecido de gente que hace un producto muy local. Luego hablaremos también de las características de esta zona, ¿no? Pero gente que hace un producto muy local y encuentra en internet esa vía, ese público que le va a comprar porque lo puede hacer y porque reconoce el producto.
Creo que la clave está en la gente que ha emigrado de aquí.
Sí.
Ahí está la clave. Yo creo que es que todo ha surgido así solo, porque la gente que está fuera, que no puede volver o echa de menos, te lo pide. Entonces, al tú pedirlo, dices, pues voy a solucionar ese problema. Y yo creo que fue así. Si no fuera así, a lo mejor hubiera sido más difícil o hubiera tenido que ser más visionario, ¿no? Digamos, ¿cómo puedo yo llevar mi producto a más lejos?
Sí.
Pero yo creo que ha sido por eso, por esa gente que te lo pedía. Oye, ¿y no me puede enviar torta? Y entonces ya empieza a hacerte clic en la cabeza, a unir cosas y decir, ¿por qué no?
Sí. Ahora mismo tú los productos que tienes son los productos que siempre has tenido. No has introducido productos nuevos porque la gente te lo está pidiendo o la gente te pregunta algo y tú dices, ah, pues mira, también puedo vender eso. O sea, son los productos, quitando los productos que tienes de otras categorías, los productos que tienes en la página web son los productos que tienes en tu panadería.
Sí, siempre hemos intentado un poco adaptarnos, ¿no? Con por ejemplo, con el pan integral, lo hacemos de diferentes formas, que si cortado, redondo, en barra, tal, o con los panes de semilla, que hace ya unos años, pues empezamos a hacer panes de chía, de espelta, de centeno. Pues eso en realidad era porque alguno de fuera venía, te lo pedía y no lo tenía y decía, bueno, voy a intentar a ver si esto se vende. Y así hemos ido con todos los bizcochos. Antes me acuerdo que solo se hacían bizcochos normales. Pues no sé si eso surgió idea de mi hermana. Pues lo he visto en tal lado de chocolate o de nueces, tal. Pues ya, ah, pues vamos a hacerlo. Y ya pues lo que te pide la gente. Si se vende, sigue haciéndolo. Si no se vende, no lo sigue.
Además que son productos, que eso es importante comentarlos, o sea, son productos que tienen esa tradición, vosotros no está mal, no está de más decirlo, son 100 años de tradición, o sea,
sí, sí,
tu tradición familiar se remonta, vamos, a un siglo, que eso es muy, muy difícil en cualquier negocio, pero esos productos que vosotros tenéis son recetas familiares que habéis ido con los tiempos adaptando, o por lo menos manteniendo, para que esas personas que tú decías, que son gente que ha emigrado a otros sitios, o las familias de esas personas que han consumido esos productos cuando venían aquí, los quieren recuperar, pero mantiene ese sabor, o por lo menos mantiene esa receta tradicional.
Sí, además, por lo menos se aprecia la gente que te dice, oye, me ha recordado a cuando estaba yo allí.
Sí.
Entonces, ahí es donde se nota que se sigue haciendo lo mismo, en cuanto al sabor y tal. Es verdad que ahí vas mejorando, o lo que tú crees que vas mejorando, pero bueno, siempre la misma línea se suele llevar.
Y oye, y la zona esta, tú ves, hablábamos antes de Alberto de Embutidos Peñolite, que también es un ejemplo de empresa que ha sabido, o por lo menos está sabiendo, mover su producto más allá de sus límites geográficos.
Sí.
¿Tú cómo ves la zona? ¿Tú ves que hay potencial a la hora de trabajar muchos productos que pueda haber en esta zona?
Porque... Sí, bueno, de hecho... trabajamos con Embutidos Peñolite, porque otra de las, como te he dicho, alguno que otro decía, oye, ¿y no me puedes conseguir un poco de aceite de allí, de la cooperativa? ¿O no me puedes conseguir embutido? Que es que a mí me encanta el embutido de mi pueblo. Entonces, poco a poco, pues, es lo que te digo, la gente te lo va pidiendo, y tú pues dices, pues voy a ponerlo. De hecho, ya te digo, con Embutidos Peñolite trabajamos, y trabajamos muy bien, porque nos conoce, él nos ofrece y nosotros lo ofrecemos, y nos va bien. ¿Qué pasa? Que en la web pues vamos añadiendo productos de la zona, que es, yo creo que es muy buena idea, porque una persona en un mismo porte pues está comprando dulces, pan, embutido, aceite, miel, los productos de aquí.
Sí, esa es la parte delicada en todo esto, es... Lo hemos hablado muchas veces, porque tú y yo hemos hablado muchísimo con respecto a la página web y con todos los canales de venta. Siempre el factor logístico pesa mucho. Primero, tú has mejorado mucho, me lo has comentado muchas veces, en la parte de cómo mejorar el transporte, cómo asegurar que todo llega en buen estado, que eso es complicado también,
claro,
porque tienes un producto perecedero y muchas veces muy delicado. O sea, tú has ido mejorando mucho ese proceso.
Sí, mucho, muchísimo.
¿Y te queda mucho por mejorar?
Sí, bueno, mucho, mucho no. Pero bueno, es como te digo, se va adaptando la cosa. Y si, por ejemplo, hacemos tarta y es un producto que no podemos enviar, ya, porque no hay nadie, o por lo menos si alguien nos escucha, que pueda enviar tarta y que lleguen allí bien, pues que se ponga en contacto.
Sí, además,
porque
hay
mucha
gente. Y es lo que tú decías al principio también, es el hecho de que la gente pierde un poco también el miedo ese, porque muchas veces la gente lo ve en las redes sociales, una tarta, que esas tanto que publicas, o ciertos productos que uno puede pensar, no me pueden enviar eso porque no va a llegar bien, pero es incorrecto. O sea, hoy en día tú trabajas con agencias que te ponen un producto en 24 horas en cualquier parte de España.
Es que no sé por qué no existe eso, porque en realidad eso es un negocio. Igual que pides gambas de allí del norte y te vienen, pues la tarta pues hay que saber llevarla, ya está. Simplemente lleva el paquete con cuidado y punto. Que es un negocio...
No, ahí la cadena de frío es lo que más pesa en ese aspecto.
Bueno,
¿no?
Pero ya te digo, la cadena de frío no cuesta trabajo mantenerla. Es lo que eso otra cosa que la gente te vuelve a poner a decir, esto es lo que hace falta, porque yo lo subía porque era chula la tarta y tal, por tener más fotos, pero no pensé nunca cómo enviar tarta. Pero ahí me di cuenta que la gente, mucha gente sobre todo de Málaga, de decir, oye, ¿me puedes enviar esta tarta? Y ahí entonces otra vez te hace el clic, oye, ¿por qué no podemos enviar tarta? En este caso porque no existe ninguna agencia que envíe este tipo de productos, que te asegure que va a llegar bien. Con el tema de los envíos de panadería, pues al principio era un poco locura, porque va a jugártela. No sabes tampoco cómo va a llegar. Primero probé una, luego probé otra. Me daba cuenta que esta funcionaba mejor que la otra. Hasta que ya tengo la que tengo, que me va muy bien. Y la verdad que hasta la fecha no la cambio.
Ya. Y además que es una cosa que tú lo comentabas antes. Tú, tu teléfono echa humo muchas veces. Porque tú gestionas todos los pedidos estos que te van entrando. Tienes tu página web, es verdad que tienes la tienda online, pero sí. En el fondo tú manejas, tu herramienta de trabajo fundamental es el teléfono móvil.
El móvil,
sí. O sea, ¿tú consideras que, bueno, supongo que sí, que la barrera para que muchas personas que tienen negocios en ciertos lugares rurales o que tengan productos agrícolas, no hay una barrera muy grande para poder acceder a ese público, gracias también, lógicamente, a las redes sociales, pero tú consideras que solamente con un teléfono móvil una persona puede llegar muy lejos o hace falta más cosas? ¿O cómo,
hombre,
lo ves tú?
Yo creo que un buen arranque sí que puedes tener. Porque yo lo he hecho. Y Alberto lo ha hecho. Y Alberto sigue haciéndolo. Alberto de Embutido en Peñamite, que hemos estado hablando. Alberto no tiene aún web. Y Alberto yo creo que envía más que yo. Porque él lleva también más tiempo con el tema de los envíos. Pero sí que se podría hacer cosillas interesantes, porque sobre todo la gente, el WhatsApp, ya hay muchas aplicaciones, por ejemplo, el WhatsApp Business, que es como si fuera una mini web. Exacto. Ahí puedes meter tus productos, puedes poner los enlaces, es como si fuera una web pequeña. Y sí se puede empezar incluso a funcionar bien.
Además que cuando puso los de WhatsApp pusieron el tema este de poner el catálogo, de que la gente pudiera confeccionar un pedido, sí, para que te llegara a ti y tú luego lo gestionaras. Es cierto que eso tiene una parte administrativa que te da mucha carga de trabajo, porque en el fondo, quieras que no, pues tienes que volver a pasar ese pedido, sí, a algún sitio, o aunque sea un bloc de notas, tienes que pasarlo en algún sitio. Y hay una parte administrativa que es complicada, pero vamos, que el tema de las herramientas, sobre todo WhatsApp, yo creo que el WhatsApp es el que ha abierto a muchos...
Sí.
Pequeños negocios, la posibilidad de llegar directamente a la gente y que la gente, sobre todo, sean los que sepan utilizar ese canal. Porque es cierto que muchas personas que pueden ser tus clientes tienen miedo a introducir la tarjeta de crédito a través de Internet, si es que tienen. Si
sí,
es que
hay
tienen.
Todavía gente que es reacia a comprar por Internet.
Y tú es que eres una persona que da muchas facilidades a la hora de comprar, porque yo no sé cuánto tiempo le dedicas... ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a diario a mantener todo lo que has montado en Internet? ¿A través del teléfono o como sea? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar al día? ¿Una media?
Pues yo creo que no descansas nunca. Porque siempre estás maquinando.
Ya.
Siempre. Yo creo que sí. Siempre estás maquinando a cualquier hora. Como tienes el reparto diario... Y tienes gente por Internet, cualquier momento es bueno para que te suene un mensaje o para que te aparezca una idea o no sé. Yo creo que a todo momento estás pensando en el negocio.
¿Y tú que llevas ahora ya un tiempecito haciendo estas cosas, qué le dirías al Nacho que empezó? O sea, para ti, ¿cuáles serían los buenos consejos para esa persona que empieza como tú, que se adentra en el mundo de la venta online o el tema de lo digital? ¿Cuál sería... para ti un buen consejo que te gustaría haber escuchado?
Pues mira, lo que bueno, eso sí que lo hice. Lo que sí que me gustó y es donde vi respuesta es el tema de las colaboraciones. Por ejemplo, eso fue justo antes de la pandemia. Yo ya lo tenía pensando en la cabeza, el cómo unirnos, porque los pueblos estos cada vez van a menos, eso es la realidad. La gente migra o aquí no hay trabajo. En fin, cada vez estamos menos.
Sí.
Y yo eso siempre lo pensaba, decir, ¿cómo apoyarnos los que estamos de alguna manera? Entonces, es verdad que eso ya lo tenía yo pensado, pero no lo había expresado. Y con el tema de la pandemia es como que me lancé, porque también se escuchaba eso mucho en el ambiente, apoyar negocio local y tal. Entonces ahí fue donde me lancé, que fue cuando me puse en contacto con Embutidos Peñolite,
sí,
con Café Sierra Segura, con, no sé, con eso, ellos sobre todo. Ellos fueron los que me dijeron que sí y con ellos empezamos a colaborar. Que si haciendo sorteos, que si metiéndonos las tarjetas de uno en el pedido del otro. Que tú fíjate qué cosa más sencilla, pero ahí hemos ganado muchos clientes. Porque cuando te llega tu pedido de café y ves una tarjeta de panadería, oye, esta gente, incluso al principio, lo hicimos bien porque nos dábamos pequeñas muestras y entonces eso a la gente le quedaba estupendo.
Sí, sí.
Y nada más que ese detalle, eso hizo buenos resultados.
Eso también que lo traigas aquí a la conversación, porque yo soy una de esas cosas que siempre he pensado que funcionan. Pero incluso tú me rompiste un poco el mito también. Pero a ver, en el sentido de que yo siempre he visto que esa colaboración, esa unión a la hora de ir un poco más en piña, a la hora de llegar al consumidor, sobre todo por los problemas de distribución, que yo creo que es la piedra angular de,
claro,
de cualquier persona que vende algo.
Tienes que estar cerca, como en este caso. Nosotros
sí,
que estamos a 2 minutos el uno del otro.
Sí.
Entonces, si no hace falta tener... Que eso también... No hace falta tener mucho stock de lo que tengas del otro. Si en esta noche me suena a mí un mensaje de algo de embutido, sé que mañana lo puedo tener.
Sí,
entonces,
sí, porque fíjate que... Pero yo te lo decía porque porque uno de los mitos que tú me rompiste es esa falta de unión. O sea, yo siempre he pensado, bueno, sí, yo creo que todo el mundo yendo a una... Pero sí que es cierto que luego, no sé por qué, hay mucha... No desunión, pero sí hay muchas... parcelitas que nadie quiere muchas veces tomar, o hay alguien que tiene que tomar demasiada iniciativa a la hora de llevar eso hacia adelante y la gente también se cansa, porque tú eres una persona que lleva una vida, oye, extenuante en el aspecto de que tú te levantas muy temprano, tienes que hacer un reparto diario, tienes que tener en cuenta el negocio, la documentación, los pedidos, tú tampoco tienes excesivo tiempo para encima ir liderando la distribución de los demás, con lo que a mí me llamó mucho la atención esa falta de unión en el aspecto de que no había esa facilidad de cómo coordinarse o cómo ir todos a una y que fuera un trabajo que de alguna forma fuera equitativo, de que nadie se cargara demasiado con todo el trabajo. O sea, a mí eso es lo que me llama la atención. Es una pena porque una de las cosas cuando yo pensé en Tipicolis, una de las cosas que me gustaría resolver, y eso es complicado, es esa parte de unión. ¿Cómo haces para... yo me aprovecho de esa presencia que me puede dar Nacho para otro producto, como tú has hecho con Alberto, de Embutidos Peñolite, o como hiciste con Café Sierra de Segura.
Sí.
Oye, que son productos complementarios y estoy convencido de que a mucha gente que le gusta el pan de la zona o los productos artesanales de la zona está interesado también en otros, ¿no? Entonces, es una de esas cosas que a mí me gustaría romper con este proyecto. ¿Cómo hacer, aprovechando las herramientas que tenemos hoy en día, para gestionar o para coordinarnos sin que nadie pierda y que todo el mundo vea que eso va en beneficio de todos? No sé cómo hacerlo, porque es difícil, porque
pues,
somos pequeños productores,
sí.
Esa es la gran historia. Pasa como con la agricultura o con otros sectores, o el transporte, ¿no? Que somos muy pequeños unos a unos, pero luego, a la hora de la verdad, si empiezas a unir esas piezas, es un gran sector. No,
sí,
yo creo
sí.
Que no sé si tú, por ejemplo, en la zona se presta también a, oye, pues de repente pues me queda sin harina, pues puedo recurrir a otro panadero, o me queda sin, o comparto gastos de transporte con otro, o no sé si eso se ha efectuado aquí o...
Bueno, en ese caso yo creo que sí, yo creo que por lo menos con estos dos que estoy mencionando, sí, porque... Incluso con otro también me gustaría mencionarlo, que es Antonio, el de la Masía.
Antonio es un comercio de aquí al lado.
También,
¿sí?
Cualquier cosa que me haga falta, que alguien me pida, que yo ni tengo a lo mejor en la web, pero como son gente de aquí, pues lo conocen incluso mejor que yo. O mira, oye Antonio, ¿tienes de esto en la tienda? Que es que me ha salido este pedido esta noche y mañana tengo que enviarlo. Venga, sí, vente para acá. Pues en eso no tengo ningún problema. Siempre me ayuda, me dice, pues mira, pónselo a esto, tal. Y la verdad que en ese sentido sí. De la forma más fácil para todos, de que lo que me estás comentando, para unirnos y no tener que estar metiéndote en faena o saliéndote de tu rutina, pues esa es la mejor manera, tío. Pues compartir, a la misma vez que tú compartes tus cosas, siempre pues mencionar al otro.
Exacto.
Hacerle un guiño de alguna manera, no cómprale a este, pero de alguna manera hacerle un guiño, o te estás comiendo un día una torta, pues mira, esta torta es de mi amigo Nacho, o si me tomo un café, pues mira, que eso lo hago yo mucho, pues en la hora del café, pues que es súper fácil.
Súper fácil, lo que pasa es que fíjate sí. Que ahí es a veces te encuentras con... La parte complicada de todo eso es hasta qué punto tú estás dispuesto a seguir aportando cuando a ti no te aportan, ¿ves? Porque ya. Si tú eres una persona que está compartiendo el contenido de otros o intenta lanzar el producto de otro, pero la otra persona tampoco ni siquiera te hace un guiño, es complicado.
Ya. Bueno, ahí es donde se irá viendo en el futuro si la persona te da o no te da, porque eso se cae solo, digamos. Si sigues colaborando, pues sigue, y si no, pues a otra cosa mariposa.
Y tú que vives en una pequeña población de Jaén, en el norte de Jaén, lo comentabas antes, los pueblos están despoblando, hay mucha gente que todavía considera que las mejores oportunidades están en otros sitios, en las ciudades, donde sea, en el extranjero, donde sea. Soluciones. Tú como persona que tiene un negocio aquí en un pueblo, que hace cosas, que está haciendo también sus actividades, algo que digas, hombre, una solución podría ser esto, o esto ayudaría, ¿qué sería? Más allá de grandes proyectos o grandes palabras, o algo que tú dijeras, bueno, pues esto podría funcionar, o esto, ¿por qué no se prueba esto? O esto creo que podría ser una forma también de atraer talento. Nosotros comentábamos, perdón, que antes que me contestes...
No, es que no sé en realidad.
No sabe, pero bueno, igual se te ocurre, parece que no, pero...
A lo mejor se me ocurre mañana, pero...
Nosotros que estamos... Tenemos un caso muy cercano, yo esta mañana, lo decía antes de grabar, he estado en Segura de la Sierra, que es un pueblo que está... Un pueblo de los más bonitos de España, es precioso. Ahí el programa de Calleja hizo un... No me acuerdo cómo se llama el de Calleja, cómo se llama...
Hizo uno, no sé si es Volando Voy, ¿no?
Volando Voy, exacto. El de Volando Voy hizo una serie dedicada también a eso, a cómo recuperar la España rural o esa España que se dice vaciada o vacía. Y el caso de que es que la mayoría de esos episodios, yo imagino que en el caso de Segura de la Sierra no funcionó.
No
era
bajó.
Un panadero, justamente lo digo porque era un panadero. Sí, era una panadería que se montó en un pueblo muy pequeño, muy vinculado al turismo estacional, y se veía como muy difícil. Yo creo que tú mismo te dabas cuenta de que eso no iba muy lejos.
Sí, bueno, y luego también, como también hemos comentado, le pilló la pandemia.
La pandemia,
y también
eso tampoco ayudó.
Fue, a lo mejor, sí, no le... Pero es verdad que si no hay gente al día a día, no tiene... Yo creo que no... No puedes estar dependiendo de cuando vienen turistas. Y más ya te digo, en estas fechas que le ha caído, en estos años que le ha,
sí, encima
le ha tocado vivir.
La
verdad que no ha cuajado por esas cosas.
Y además que habría que plantearse que es difícil, exclusivamente de lo digital, mover negocio. Porque muchas veces se quiere decir que esto de lo digital ayuda mucho, pero es verdad que sigue siendo una parte muy pequeña de lo que es el negocio real, el que paga las facturas o el que puede justificar que un negocio funcione. Igual lo digital está bien para dar una visibilidad,
sí,
pero es cierto
sí.
Que sin lo físico, sin lo local, sin lo que es un negocio, es muy difícil que un negocio que esté en un sitio muy pequeño prospere. No sé, me refiero a producto como el tuyo, ¿no? Producto de alimentación, un producto que necesitaba consumirse, que tenía un envío.
Claro.
O sea, es difícil que esos productos, solamente con lo digital, se pueda vivir. ¿O tú vislumbras eso? Mejor sería.
Yo,
esa sería la pregunta. ¿Tú
vamos
vislumbras
a ver,
eso?
Yo tengo la esperanza y por eso estoy tirándole esto a muerte, porque por eso mismo, porque aquí cada vez estamos menos.
Eso es.
Y porque si cada vez estamos menos, lo digital te hace llegar a más gente. Entonces, si un pedido funciona y llega bien y la gente está contenta, pues ¿por qué no mandar más? Esa es la única... Yo sí que lo veo. Incluso yo sí que veo tener solo un obrador. Incluso me gustaría, cuando lo pienso o voy en la furgoneta pensando, que siempre voy pensando, me encantaría tener un obrador y poder enviar y dedicarle mi tiempo de trabajo a atender pedidos. Eso sería lo ideal, sinceramente.
O sea, un obrador cerrado al público, ¿te refieres?
Sí.
O sea, sería un taller en el que tú tienes tu
producto. Pero no porque no esté contento al público de día a día, sino porque es que como ya sabemos que tiene negocio, es que lo ponen cada vez más difícil. Es que es todo pagar. Y sueldo, seguridad social, que si seguro, que si la luz, que si esto. Es que es una barbaridad.
Sí, porque eso, fíjate que es un buen rompemitos también, el hecho de, oye, mira, por el hecho de que estés en un pueblo, también vas a tener unos costes fijos muy grandes, tienes las mismas obligaciones fiscales, laborales, o sea, que nadie piense que porque estás en una zona rural,
sí, eso Hacienda también
no se va a acordar de ti. O sea, que tienes una estructura de costes idéntica, e incluso muchas veces vas a tener las cosas más complicadas que si estás en un polígono cerca de una ciudad en la que puedes de alguna forma tener una economía de escala.
Exactamente, porque precisamente para muchas cosas que te hacen falta, para los pedidos mismos, no sé, etiquetas, cajas, mil historias, a lo mejor por aquí no hay y ya tienes que pedir un pedido mínimo que supone un dinero. A lo mejor no te viene a cada 15 días o una vez al mes. Entonces eso sería un problema añadido más. Y tampoco hay mucha variedad. En fin, tenemos
sí, mira,
que jugar.
Eso es de las cosas que se puede, de alguna forma, solucionar. También es un vector interesante. Es decir, mira, ¿cómo solucionas la parte de aprovisionamientos? O soluciones de, lo que tú decías, pues tú hasta que llegaste a una... A enviar los pedidos como tú querías, que llegaran bien, que llegaran como tocaba, con la caja que tú querías, porque tú mandas las cajas y las mandas con tu sello,
claro.
Llega todo perfectamente embalado, o sea, todo eso es un proceso que no es de la noche a la mañana y necesitas proveedores. Tú compras, imagino que comprarás en la provincia a otras personas todo el tema de embalajes, todo eso también hay que solucionarlo, o sea, también es una buena forma de ofrecer servicios accesorios. Yo imagino que una persona que está empezando eso lo tiene que solucionar. Si alguien se lo ofrece o alguien le da pistas o alguien le da una especie de central de compra, oye, pues una buena idea también.
Sí, sí, no, eso sí que está claro. Eso sí es verdad que es a base de prueba y error. Porque claro, cuando te dicen, no, es que tienes que hacer un pedido mínimo de 1000 y pico pavos.
Exacto.
Pues entonces dices, ¿me merecerá la pena? Empiezas a hacerte esas preguntas. Porque claro, ahora sí, pero ahora que te lo digo, dices, hombre, ¿cómo no te va a merecer la pena? Pero cuando no sabes si vas a enviar un pedido al mes, pues no sabes, porque 1000 euros en caja, etiquetas, pegatinas,
sí, es un coste, claro, es un coste.
Entonces,
que hay que afrontar.
Eso es poco a poco y porque vas viendo que se va tirando. Pero al principio yo pues lo enviaba en las cajas de huevos o en las cajas de cualquier caja,
sí,
que
como
veía.
Podía.
Iba a la tienda, veía allí. Bueno, de hecho, es que eso es así, las cajas que veías que en las tiendas así,
sí,
cercanas,
sí, sí. Claro, claro.
Todo lo aprovechas, porque estás viendo que, bueno, a ver si esto funciona, si no funciona, no me gasto este dinero, porque es verdad que es que hoy en día hay muchísimo gasto.
Desde luego. Hombre, tú haces un marketing de guerrilla porque tú en la... Tú te buscas la vida, que caramba,
sí,
¿no? Hombre, te
yo
buscas
soy
la vida,
un,
que tienes que
un vividor.
Vamos, un busca vida. Un busca vida es incluso... En la parte de redes sociales y todo esto, a mí me admira mucho, lo tengo que decir, esa habilidad de estar continuamente sacando cosas, que eso no es nada fácil. Yo reconozco que eso es una habilidad que tienes que tener innata porque o muy adquirida o muy entrenada para estar todos los días poniendo algo. Mira, tú eres un tío que
sí,
está continuamente
que...
poniendo cosas. Y tampoco, yo creo que tampoco te preocupas demasiado por grandes calidades, sino que a ti te interesa todos los días estar en el candelero.
Sí.
Y luego... También es verdad que a mí me has abierto muchas veces los ojos con respecto a, dentro de Facebook, trucos o incluso de Marketplace, que tú has
hecho.
Tú eres el príncipe del Marketplace.
Sí.
Porque Porque tú en el marketplace, que es un entorno en el que nadie en su sano juicio, y te lo digo con conocimiento de causa, de yo no he escuchado nunca a ninguna persona que se dedica a esto del marketing digital hablar mucho del marketplace, pero tú en el marketplace has conseguido poner mucho producto, has conseguido muchos pedidos,
sí,
en un sitio en el que otro no vería más que un zoco. O sea,
sí,
que...
sí, sí, sí. La verdad que ahí tengo yo un hueco hecho.
El príncipe del marketplace.
Ahí tengo una mella que la verdad que... ¿Qué es lo que te digo? Vas buscando lo barato, lo más barato posible.
Marketing de guerrilla
para
total.
Para decir, ¿funciona o no funciona?
Exacto.
Entonces para ir descartando. Y cuando veías que sí funcionaba, dices, pues voy a seguir.
Eso, pues te decía, hombre, una de las recomendaciones que le puedes hacer a una persona que empieza con esto, que tiene su negocio pequeño, que tiene su, bueno, pues algo tradicional o algo que digas, bueno, esto, ¿qué hago yo, no? En un pueblo de Jaén o en un pueblo de Teruel o donde fuera, es exprimir mucho también las herramientas que nos dan,
sí,
de comunicación en las,
claro,
redes sociales. Porque ahí sí que es cierto que hay... Lo único que, la advertencia que yo haría siempre es, oye, eso lleva trabajo. O sea, que esa es la parte
está
que dices,
claro,
hombre, que a veces parece como que hay que decirlo también. Parece obvio, pero hay que decirlo. Esto también lleva trabajo.
Sí.
Tú estás todos los días metiendo de caña y luego la gente en las redes sociales preguntar es gratis. Mandar mensajes es gratis. Entonces, es verdad que si se le juntas el WhatsApp, es un trabajazo que muchas veces tienes que ser consciente de vas a llegar a mucha gente, pero también es verdad que te va a consumir mucho tiempo.
Eso
te dedica mucho tiempo.
Eso es verdad y sí. Y sobre todo al principio, que quieres que esto funcione, es verdad que muchas veces te das cuenta cuando pasa el mes y dices, coño, es que no he parado, es que no paro.
Cuentas horas y llevo aquí trabajadas el mes,
claro,
este mes llevo X, sí, horas trabajadas... Y mira los pedidos y te tienes que dar cuenta de que es un trabajo que tienes que sembrar mucho.
Sí, tienes que... Y bueno, primero darle mucha caña y luego organizarte. Pero organizarte cuando empiezas a tener... Porque cuando empiezan los primeros pedidos, es que atiende a todo el mundo. Bueno, por lo menos yo. Yo es que soy 24 horas. 24 horas. Y bueno, y lo que decía antes, el WhatsApp Business, uh-huh, me ha facilitado. Porque ahí te da herramientas de puedes hacer mensajes, automatizar los mensajes. Si no estás en línea, se manda un mensaje, el otro, puedes escribir los que quieras y así puedes mandarlos. Porque es verdad que yo mandaba el mismo mensaje a lo mejor 20 veces al día. Y esto es que muchas veces lo hablo con Alberto y es que sale el loco, porque siempre mandan lo mismo hasta que... Es que ya te digo, el WhatsApp... Tú imagínate, sin tener el catálogo de WhatsApp, que te preguntara, ¿y qué tienes? Y enséñame lo que tienes.
Tienes que estar copiando continuamente
y
todo.
Y yo, coger, irme a Instagram, hacer capturas de pantalla y enviársela una por una a la persona, que a lo mejor luego ni te va a comprar. Pero, vale, pues esto qué buena pinta. Que tú imagínate que yo puedo llevar ahí media hora o tres cuartos de hora.
Exacto.
Con cada persona.
Que tienes que tener...
Y luego decir, bueno, ya te lo digo luego.
Espero que estés disfrutando del episodio. Tipicolis es un directorio de productores gastronómicos comprometidos con la tradición, el medio ambiente y la economía rural. Entra en la web tipicolis.com para conocer a estos productores y si tú también eres un productor de los que nos gustan, sin importar tu tamaño o antigüedad, nos encantará conocerte. Contacta con nosotros a través de la página web tipicolis.com o también a través de nuestros perfiles en redes sociales como Twitter e Instagram.
¿Qué? Ahí está. Esa es la parte que muchas veces con el tema este de la venta a distancia, vamos a decir online porque se produce a través de internet todo este rollo, ¿no? Pero al final de venta a distancia.
Sí.
Ya puede ser un teléfono, puede ser un correo electrónico.
Sí, lo que sea.
Un WhatsApp Business, lo que sea, pero... Eso es lo que también tiene que afrontar uno, que la atención al público o te gusta y la disfrutas o no te metas en esto porque vamos, te pegas un tiro seguro. Porque
sí,
la gente, es lo que tú dices, la gente no lee lo que a uno le gustaría que leyera, considera que Oye, pues está el botón bien grande, ¿no? Dentro de la página web, pero aún así hay gente que no lo encuentra. Es muy difícil sustraerse a esa atención del público cuando estás en un negocio pequeño, porque esa accesibilidad que tú das a la gente. Tú fíjate que, te lo digo porque, mira, una tendencia que siempre ha habido con el tema de la venta en Internet es ocultar los teléfonos. No te das cuenta que tú haces al contrario.
Sí.
Tú siempre estás disponible, o por lo menos siempre das tu teléfono. Y eso solamente por eso ya es una muestra de que esa persona poco tiene que ocultar y mucho tiene que ofrecer, porque sí, lo normal es que las tiendas online y todo esto, los teléfonos los ocultan, no las tiendas online. Incluso los operadores de telefonía se esfuerzan en que nadie llame. Incluso fíjate que automatizan con bots y con centralitas para que, oye, cualquier llamada si puede ser resuelta sin intervención
sí,
humana.
Sí, sí.
Pero tú haces el contrario, tu atención es completamente humanizada.
Yo creo que ahí es donde está
la clave.
O eres un
bot, o tienes un bot también de...
Yo creo que ahí es donde está la clave.
La clave, ya.
Yo creo. Mm. Y yo creo que si me tengo que diferenciar, o quiero diferenciarme con alguien, que quiero ser en eso, en la atención. Mm. Porque yo creo que ahí está la clave. Porque ahí es donde puedes hacer clientes, no ventas, clientes. Y eso es lo más importante, yo creo. Y también sigo en esto por eso, porque me he dado cuenta que sí que me gusta atender a las personas. Mm. Y conocer a la gente, sobre todo, de que es que está lo mismo hablando con uno de Barcelona que de Madrid. Y es verdad que luego al cabo del día te dices, madre mía, que es que se me ha ido la tarde entera, pero... Sí. Pero, no sé, algunos ratos son chulos porque una persona que está sola en su casa te cuenta que antes se comía las tortas de chico, ahí que si mi abuelo se las vendía o mi madre le ayudaba a sacar las tortas del horno. Y todas esas historias, pues no sé, algunas veces pues gusta claro, echar esos ratillos. ¿No?
Es que esa parte también de tradición y de mantener un poco el pulso ese de toda la vida o lo antiguo, es un trabajo que también merece mucho la pena, ¿eh? Tú también vienes de un negocio familiar, pues ya han pasado tus abuelos, han pasado tus padres, y mantener eso vivo, a veces, si miras el dinero, no te compensa.
No, pero si miras el dinero, no te compensa, no salen las cuentas. Eso está clarísimo. Mm.
Mm. Tiene que haber un componente que tú has visto, has mamado de pequeño, has visto esa atención al público y tú quieres seguir con eso, porque es cierto que eso, si lo que hablamos, económicamente no...
Hombre,
no.
La idea es ganar más, eso está claro. La idea es ganar más, hacer más pedidos, pero tiene que gustarte. Está clarísimo que no es por el dinero. Si fuera por el dinero, pues te dedicaba a otra cosa. Porque si no te gusta, porque yo conozco y... Pues mira, yo cuando llega a cierta hora pago el móvil. Yo no lo hago. O yo tengo dos móviles. Eso también lo hace mucha gente.
Es muy común.
Yo tengo dos móviles y este cuando llega a las 7 de la tarde lo paro. Es muy buena idea, pero yo no. Yo estoy cenando y estoy mirando de reojo el móvil.
Ya, no, estás enganchado.
Porque quiero un pedido, quiero no sé qué, o quiero... He atendido a esta mujer o este hombre. Le ha llegado el paquete a este hombre, voy a mandarle un mensaje. Oye, buenas noches, ¿te ha llegado el paquete? ¿Cómo te ha llegado? ¿Cómo no te ha llegado?
Claro, esa atención, eso no sé...
Y eso, la gente me dice, es que todo el mundo... Es que esto no hay hoy en día, esto no hay.
Que va, todo lo contrario, lo que te decía antes, lo que se intenta es minimizar el impacto humano porque lleva unos costes, pero porque tú lo metes a la espalda, pero eso es lo que se intenta minimizar. Y ya quiero que hagas dos cosas. La primera es, vende un poquito de panadería Almagro los productos, venga, que hablamos un poquito también de la panadería, qué es la especialidad, qué es lo que recomiendas tú.
Pues mira,
hay una cosa que a mí me gusta mucho. A mí por lo menos sí tengo que decir dos cosas. A mí, los bollos de aceite me chiflan, una cosa de mis preferidos.
Sí.
Las tortas de manteca yo creo que es el producto estrella, sin duda.
Sí.
Las tortas de manteca yo creo
eso,
que...
Eso no falla.
Y las blanquillas para mí también, las tortas de aceite,
sí,
también me parecen buenísimas. Pero vende tú el producto, es decir, ¿cuáles son tus productos estrella? ¿Qué es lo que le recomiendas?
Bueno, en realidad está quedando claro que la especialidad es la atención al cliente.
Sí, pero
y te vendo lo que haga falta de la zona. Pero de panadería Almagro, las tortas, en cada pedido siempre cae la torta de manteca. Mm. Y luego en su variedad, las tortas de nueces, con chocolate, las tortas de manzana, las tortas las que van dobladas con chocolate por dentro. O sea, tenemos mucha variedad. El bollo de aceite también, es que has dicho unas cosas, has dicho los top.
Los top.
Luego también...
Más que nada porque yo lo que compro, sí, generalmente.
Los roscos es una cosa que yo siempre digo, porque estoy cada día ahí, y la gente se cree, o gente así, amigos más jóvenes y tal, dicen, pero los roscos solo se venderán en invierno, ¿no? O en fechas señaladas.
Sí, por la manteca, ellos tienen por la manteca, ¿no? ¿O por qué?
Pero no, se vende todos los días del año, los roscos, los mantecaos, las perrunas, todo. Que yo, una cosa que me sorprende también, porque, no sé, hombre, parece que hay tiempo de que apetece más una cosa y apetece otra.
Yo, por ejemplo, el tema de, también es cierto que la sobremesa llama mucho, es un producto que llama mucho la sobremesa, y un rosquito con un café, eso es una liturgia que no... A ver, eso no lo puedes... Por mucho calor que haga, por mucho frío, no te lo puedes...
Pero es verdad que coinciden muchas esas preguntas. La gente así más joven o de mi edad, decir... Bueno, pero ahora, por ejemplo, estamos en verano. Bueno, ahora no harás muchos roscos. Y decirle, hago los mismos. Es que hacemos cada semana. Tenemos una dinámica muy buena, que es cada día hacer una cosa.
Ya.
Por ejemplo, los lunes roscos de tal, o los martes galletas o tal. Entonces se va haciendo y casi va viniendo bien la tasa que hacemos... O una vez en semana o dos veces en semana. Y llevamos un ritmo muy bueno, la verdad. Y siempre, y luego a la hora del día a día vamos cambiando. Que si las tortas dormidas, que si los sequillos... Es que en realidad en la web no está todo lo que hacemos, porque es que hacemos muchísimas cosas.
Sí, eso me lo han dicho. Aquí faltan muchas cosas, no están claro. No está roscas y
pasas. Sería una locura, a lo mejor. Y bueno, muchos por el tema de que son muy delicados. Hay algunos que son muy delicados y... No merece la pena. Hay gente que los conoce, por ejemplo, los roscos de baño o las sequillas, que te digo, son tortas de aceite finilla, y la gente los conoce y dice, oye, échame de esto. Oye, se te va a romper. Vale, es verdad que me ha sorprendido que en algunos puntos han llegado perfectas. Y digo, pues mira, pero si yo pongo lo que sé que va a llegar bien o medio bien, porque es verdad que los roscos, sinceramente, como el del envío, el de la mensajería, le dé un porrazo, pues puede ser que se rompa. Pero en los panes que hacemos caseros, las tortas de manteca, eso no hay problema ninguno.
Oye, y estamos en el norte de la provincia de Jaén, estamos en la Sierra de Segura o en las estribaciones de la Sierra de Segura. Vende un poquito la zona, es decir, ¿qué recomiendas tú de esta zona? Dime un sitio así que no sea tan conocido o que tú digas, oye, pues mira, no lo conoce mucha gente, haz un poco de guía turístico.
Pues si no es algo... Si no paro de trabajar. Mira,
bueno, todo el mundo conoce el envase del tranco, conoce la vertiente de aquella zona de Cazorla...
Pues se me ha venido a la mente eso, precisamente, ahí se come muy bien, ahí en el tranco... No sé, aquí en el pueblo...
Más para arriba, por ejemplo, conoces la zona... Bueno, tú también tienes moto, vas por ahí, haces alguna alguna ruta...
Por Riopa vamos mucho.
Riopar.
Riopar...
Soy de la provincia de Albacete, ¿eh?
Sí, bueno, también es verdad. Pero es que estamos justo al lado.
Sí, es que esta zona eso también está bien traído, porque es una zona que es esta zona del norte de Jaén. Sí. Jaén siempre se dice que es la provincia más castellana de todas las andaluzas, ¿no? Pero... es una zona que coge mucho también de él, aparte de...
De varios sitios.
Incluso fíjate que por la repoblación que hubo también de estas tierras, pues hubo gente que vino de la zona de Navarra, gente de Aragón, gente de Castilla, pero es una zona que toca mucho las tradiciones, la parte de Albacete, la parte de, por lo que tú decías, de Riopar, está lindando. Entonces hay mucha tradición que se comparte con todo lo que es la sierra esta como cruza. La zona de Ciudad Real también, sí. Incluso el hablar también es muy parecido, la zona esta con la parte esta del campo de Montiel...
Incluso ahí tenemos un problema, que claro, nosotros somos panadería al macro, por nuestro apellido.
Correcto.
Pues cuando hay gente forastera, por ejemplo, yo hago mi reparto en Puente de Génave, cuando la gente me ve con la furgoneta para Almagro, la mayoría dice, ¿pero qué viene de ahí de La Mancha a vender para aquí?
Pero sí que veo por aquí también muchas furgonetas que ponen Ciudad Real, o sea, que aquí cruzas, aquí está el envase de Guadalmena que coge ya, cruza la parte de Ciudad Real, la provincia de Ciudad Real, con lo que a ver, que es una zona que es mucho por descubrir, porque te preguntaba, vale, tenemos el tranco, hay muchos sitios, toda la zona.
No, sí, por sitios,
pero
claro,
es verdad
hay.
Que toda la zona, que está bien que Riópar, me parece una zona también muy por descubrir.
Es que mira, si me hablas de moto, tengo que decir Riopa. Eso parece como el santuario.
Sí.
Ahí hay un sitio que viene también, recoge muchos puntos de alrededor, y es una zona de curva que a todos los moteros le encanta esa carretera. Entonces ahí, cada domingo, se junta un montón de motos que flipa. Luego, es verdad que, como yo lo he conocido por eso, por ir con la moto, es verdad que allí hay muchos eventos tipo mercadillos medievales y toda esta cosa. Está muy chulo Riopa, la verdad.
Sí, es una zona que está muy chulo. Bien.
Todo lo
que
no sea, es de Jaén, pero sí. Es chulo.
Sí, aparte que tú te vienes desde Riopa, por cruzar por Siles y todo esto, cruzando por la sierra.
Sí, por Siles.
Pues hay pueblecitos, a mí se viene a la memoria la zona de Siles, Benatae, si vas por Benatae. Son zonas que están no tan
nuevo.
Transitadas como otras, pero vamos, que el que no conozca esta zona, hay que ir mucho destino. Yo, por ejemplo, aquí con unos familiares, nunca han venido aquí, le digo, pues vete a Segurada la Sierra, que es emblemático, es precioso. Pero bueno, que está bien. Que...
O al nacimiento este de...
De Riomundo.
De Riomundo también, Riomundo, es chulo de ver.
Exacto.
Aquí la famosa oliva Fuentebuena, ¿no? Aquí al lado del arroyo.
Sí. Aquí hay mucho que contar y el turismo también es importante. Quería que hiciera tequilla turístico.
Sí, pero es que ya te digo, es verdad que cuando estás aquí no aprecias lo que tienes aquí, es verdad.
Siempre.
Porque el envase del pantano, yo porque a lo mejor eso creo que no, pero porque me he criado ahí y tal. Pero es verdad que yo sé que ahí va mucha gente al envase aquí del pantano, incluso ahí también se come muy bien. Y es verdad que lo que tú tienes no le da el valor que tiene, eso es verdad.
Y además que la parte esa del... Por terminar, la parte esta de aquí no está tan transitada, no está tan vendida.
Sí, eso también es verdad.
Entonces, todavía quedan, por lo menos en los pueblos, y eso te toca a ti muy de cerca, todavía esas tradiciones en la cocina, en los productos tradicionales, todavía se mantiene. No es como en otros sitios que está ya más pervertida. Igual ves una etiqueta y dices, bueno, esto viene de otro sitio. Parece que te lo venden de aquí y viene de otro sitio, de otra provincia.
Ya.
Pero aquí sí que todavía mantiene, para lo bueno y para lo malo, mantiene esa parte de tradición.
Sí. Sí, la verdad que... Esto, hombre, yo lo invito a todo el mundo a que venga. Es un pueblo muy tranquilo, sobre todo Arroyo de los Gangos. Es un pueblo muy llano, que no es lo mismo que otros, que no hay ni aparcamiento. Pero es verdad que, no sé, sí, aquí estamos muy a gusto.
Yo
es
quería que lo vendieras también.
Que falta gente por venir.
Y ya para finalizar, ¿dónde se ve Nacho Gómez los próximos 3 años? ¿Dónde quiere estar Nacho Gómez?
Pues ya te digo, darle mucha caña al tema de los envíos e incluso, ya te digo, poder dedicarle mi tiempo a eso, a hacer envíos.
O sea, crecer en la parte de crecer, vender más.
Crecer y llegar a muchas más personas y no sé, y seguramente tener más tiempo para mis otros proyectos que siempre tengo en mente o tener más tiempo para mí. Que es verdad que ahora estoy muy enfocado, pero... Lo suyo es tener más tiempo para...
Bueno, siempre es importante.
¿Qué? Sí. Porque no tengo chiquillos, ¿sí, no?
Eso ya cuando tengas eso ya será la locura. ¿Y forma de contacto contigo? ¿Cómo se pone en contacto contigo, Nacho?
Pues
¿cuáles
mira,
son tus coordenadas?
Pues por cualquier red social me puedes encontrar como Nacho Gómez Almagro. Y no sé...
La página web, ¿no?
Pues la página web, está claro. Es que en las redes sociales aparece la web por todos sitios.
Sí, pero ya sabes tú que la gente de las redes sociales a la página web es un viaje que muchas veces cuesta, ¿eh?
Panalmagro.es.
Eso es,
panalmagro.es. Ahí están todos los productos.
Muy bien.
Pero que es mucho más fácil a lo mejor, pues, en cualquier red social. Y entonces yo ahí te voy a contestar, pues mira, métete en la web y... O sea, que no hay problema. Quien no me caste es porque lo quiere.
Fantástico, Nacho. Pues muchas gracias por esta primera entrevista del podcast. Y nada, te seguimos de cerca y animamos a todo el mundo a comprar los productos de Panadería Almagro, que está en Arroyo de Ojanco, Jaén, y no en Almagro, Ciudad de Real.
Eso. Aquí estamos.
Venga, hasta la próxima, Nacho.
Pues muchas gracias. Hasta luego.
Venga.
Muchas gracias por escuchar este primer episodio. Si te ha gustado, me encantará que lo compartas y que dejes tu valoración o la reseña en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast. También puedes visitar la página web del proyecto tipicolis.com para conocer a más productores comprometidos con la tradición, el medio ambiente y la economía rural.